es mujer. En Es Radio 97.1 con Marilena Estarellas.
Muy buenas y bienvenidos a Es Mujer. Hoy viernes 8 de abril, en un día soleado como este, quiero hacerles una pregunta. ¿Sabían ustedes que 6 de cada 10 alumnas de la Escuela de Negocios son mujeres? El número de alumnas en las universidades se ha duplicado en tan solo una década. Según la Escuela de Negocios ESERP, las mujeres copan las aulas. Por ello debatiremos este tema con una de las profesoras del Centro de Negocios, Pilar Domínguez. Quiero bailar en mi cabeza, no te pares. Después de las letras pasaremos al arte en mayúsculas, ya que en la Galería Gerard Brown se presenta una exposición muy especial. Una de las artistas más laureadas, Cristina Milanova, con ella y con la manager de la galería, quiero que nos expliquen un poco esa retrospectiva y hasta cuándo va a estar vigente esta exposición. Después del arte nos vamos a conocer a una artesana de las joyas, ya que es una joven joyera, María Montecón, y nos presenta su nueva colección Coral View. Es una colección para este año llena de toques marinos. Y acabaremos el programa hablando del árbol familiar, de las constelaciones familiares y la biodescodificación y la importancia de trabajar nuestro interior y nuestro legado del clan familiar, porque muchas veces, pues no sé ustedes, pero si tienen pesos que no son propios suyos, no sé si les suena este tema, pero de eso hablaremos hoy con Gaby Valenti. Si te gusta el contenido, quédate aquí conmigo porque comenzamos. Mujer en Escena, la entrevista a la mujer relevante de la sociedad balear, aquí en Es Mujer. Pues está conmigo, como les decía, la cofundadora de Mujeres que Marcan, cofundadora de Brands Strategy Society y también es ella profesora de la Escuela de Negocios de ESERP. Está aquí Pilar Domínguez, bienvenida a Es Mujer.
Gracias, Miguel.
Bueno, primero de todo, Pilar, comenzábamos este sumario con el dato de que 6 mujeres de cada 10 alumnos en la Escuela de Negocios son mujeres. Es una gran noticia. ¿Cómo la interpreta ESERP y cuáles y las universidades? No sé si las universidades también están interpretando un poco ese aumento.
Bueno, creo que al final es el reflejo de una realidad social, ¿no? Uh-huh. De ese empuje o esas ganas que tenemos todas de ir copando puestos o lugares dentro de la sociedad y de las estructuras de las empresas que hasta ahora estaban un poco más difíciles de llegar o de conseguir, ¿no?
Claro.
Al final, en las escuelas son reflejos, son un elemento más del eje social y del eje económico de cualquier comunidad y es un reflejo, como te digo, ¿no? Uh-huh. Por ahí también es imparable un poco ese empuje, ¿no?
¿Y por qué ese reflejo está en detrimento de los varones? Porque a mí me gustaría saber que está siendo el caso inverso para los varones. Si realmente ese dato del 6 de cada 10 son mujeres, está menguando los hombres. ¿Se analiza también en la Escuela de Negocios y en las universidades el porqué de ese detrimento?
Bueno, tradicionalmente, no tengo las cifras, pero tradicionalmente las mujeres nos hemos formado más.
Ajá.
Lo que pasa que, llegado a un punto de nuestra carrera, hemos renunciado por otros temas.
Claro.
¿Vale? De hecho, es curioso que esas mujeres mucho más formadas, en muchos casos, con mejores calificaciones, en muchos casos que sus compañeros varones, no siempre, pero es un dato que se puede buscar, no lo tengo en la mano, están fomentando en la entrada en muchas empresas que sean ellos los que decidan como mejorar su cualificación y su formación para estar un poco a esa altura, ¿no?
Nosotras, se está viendo ya, sí, ya son casos prácticos,
sí,
me
sí,
quieres
sí,
decir.
Sí. Nosotras siempre hemos tenido mucha inquietud de formarnos. Estoy generalizando ahí de todo, ¿eh?
Claro,
pero
claro.
En término medio, las mujeres nos hemos formado mucho y hemos obtenido calificaciones muy superiores, no en todas las ramas,
claro.
pero las que han conseguido estudiar han estudiado muy bien, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, al final está pasando un poco eso también en las empresas, ¿no? Llegan mujeres muy potentes y los hombres están mejorando también su currículum
para
ser competitivos.
Claro, claro, claro. A mí me gustaría saber un poquito, porque también, pues eso, yo creo que algo está cambiando también en la sociedad que refleja también esa juventud, ¿no? Porque ¿qué tipo de estudios son los que las chicas eligen y cuáles son los que rechazan en la actualidad? También me gustaría saber si tienes un poco el listado de los estudios que está eligiendo la mujer, porque aún dicen, sobre todo los medios de comunicación, estamos dando visibilidad a que faltan mujeres en ciencias y en las ingenierías, porque se nos resisten. ¿Por qué pasa eso?
Tradicionalmente han sido terrenos masculinos, ¿no? Uh-huh. Y en los que se creía que la mujer no tenía hueco de alguna forma, ¿no? Las mochilas esas que venimos cargando culturalmente de esto es de chicas o esto es de chicos, ¿no?
Sí,
de alguna forma.
Estos estereotipos. Claro.
Exacto, estos estereotipos.
Claro.
En el caso de SERP es verdad que hay una presencia muy mayoritaria en las ramas de marketing. Y que quizás en la parte de dirección todavía tienen un par de puntos que subir, pero creo que en breve veremos cómo eso se iguala, eso se iguala, porque como te decía antes, cada vez tenemos más claro que no hay barreras en ese sentido, ¿no?
Claro, qué bueno. Tú eres una de las cofundadoras de Mujeres que Marcan, que durante mucho tiempo pues ha sido una plataforma importante para mujeres que querían desarrollarse. Cuéntame un poquito aquel periodo y si, como me decías antes fuera de micros, si vais a seguir avanzando con esa vía para dar visibilidad, porque el empoderamiento de la mujer está, aquí cada semana hablamos del empoderamiento, las mujeres ya están empoderadas, pero si en algún momento pues tenéis algún objetivo diferente que vayáis a poner en marcha.
Bien, Mujeres que Marcan es un proyecto precioso.
Sí.
Que nos ha dado muchos regalos maravillosos a nivel de crecimiento de todas nosotras y de entender las problemáticas que vivimos las mujeres más allá de nuestra propia experiencia vital, ¿no? El ponernos en los zapatos de otras y el vivir o el comprobar cómo todas tenemos problemas comunes, pero luego dentro de diferentes situaciones pues hay problemas específicos que a veces se nos olvidan, ¿no? Uh-huh. Incluso siendo mujeres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ese ponernos en los zapatos de otras nos ha servido también para entender que hace falta mostrar referentes, que hace falta que todas nos veamos reflejadas en ejemplos que podemos seguir, en mujeres que nos inspiran, sobre
sí,
todo.
Y que mujeres inspiradoras, qué bonito,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, uh-huh. Sí, porque todas tenemos una gran heroína dentro, ¿no? En ese uh-huh. sentido, todas hacemos algo en lo que destacamos, uh-huh. todas tenemos una cualidad que brilla sobre los demás y, uh-huh. y creemos que es importante que esas referencias estén visibles y que sirvan un poco de luz para que alguien pueda agarrarlas, mujeres y hombres también.
Claro, claro, claro.
Que alguien pueda agarrarlas y ver que también es posible para sí mismo, ¿no?
Para ellas, sobre todo, ¿no? Porque es verdad que ese desarrollo personal nuestro de las mujeres es muy importante para que nos veamos capaces, ¿no? Del sí se puede.
Yo creo que es importantísimo compartir. Uh-huh. Y en eso Mujeres que Marcan ha sido, para nosotros desde luego, ha sido muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí.
El compartir esas vivencias, como te decía, esas experiencias, tanto uh-huh. a nivel personal como a nivel profesional. Uh-huh. El ponerles nombre muchas veces, porque a veces intuías que hay algo que chirriaba, pero no sabías nombrarlo, no sabías que eso en sí mismo era un problema. A veces nos hemos visto nosotras mismas uh-huh. Identificando actitudes que para nada nos beneficiaban,
claro,
pero que sin darnos cuenta...
Pero que las hacíamos directamente.
Esto
nos está pasando. Nosotras, como te decía también antes, hacemos desde aquí, desde Es Mujer, foros sectoriales de la mujer, dando visibilidad a labores muy masculinizadas, ¿no? Por ejemplo, el sector náutico, el sector del motor, mujer y motor. Y nos pasa bastante este tema, ¿no? Que muchas mujeres en un momento determinado se visualizan y dicen, ostras, yo sí puedo ser capitana de un puerto deportivo, yo sí puedo trabajar en un taller de chapa y pintura,
claro.
Yo sí puedo trabajar, ¿por qué no, no? En la construcción, en sectores que además se abren y se están abriendo.
Claro.
A mí me gustaría saber cómo visualiza la Escuela de Negocios esta solución un poquito a la igualdad o la paridad, o si se mete en ella, ¿vale? Y si habéis realizado algún análisis o estrategia para que ese cambio sea real en los propios negocios, ya siendo una escuela de negocios, que sea real. Porque lo que tú bien decías es así, ¿no? Hay muchas mujeres en las aulas, hay muchas mujeres profesionales que están ya en puestos de mando, pero no están en los consejos de administración
efectivamente
aún, ¿no?
De hecho, el otro día leía un informe, el Woman in Business, que suele uh-huh. salir cada año, uh-huh. y en las medianas empresas solo el 36% de las mujeres ocupa cargos directivos, y se reduce al 16-17% en cargos de altísima dirección, ¿no? Uh-huh. En grandes empresas. Y ahí todavía hay una brecha que tenemos que ser capaces de, una valla que tenemos que ser capaces de saltar, ¿no? Es uh-huh. el techo de cristal este famoso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay mucho camino, hay mucho recorrido todavía por hacer. Hemos avanzado, claro que sí, hemos avanzado mucho y tenemos que estar muy orgullosas de todo el trabajo que hemos sido capaces de hacer,
claro,
¿no?
Claro.
Pero ahí todavía hay un recorrido, ¿no? Uh-huh. Y en eso hay una cosa que creo que es importantísima también en la escuela, que es referenciar casos de éxito de mujeres que han podido llegar uh-huh. a esos puestos, ¿no? Y
sí,
que están trabajando magníficamente y dando resultados magníficamente.
Totalmente.
Es decir, que son grandísimas profesionales.
Totalmente.
¿No?
Aquí tenemos
creo
muchas en la isla.
Sí.
Tenemos mujeres relevantes del sector de la banca, mujeres relevantes del sector de la náutica, de la construcción.
Sí,
de todos los sectores.
Incluso
hay
el
relevantes.
Sector fundamental de esta de Baleares, que es el turístico,
sí,
si nos
también.
Fijamos, las nuevas generaciones
sí,
de.
Sí, sí, sí. Todas son mujeres, herederas. Sí,
son
sí,
mujeres
sí.
en su
totalmente,
gran mayoría.
Totalmente.
Y, a mí me genera mucha curiosidad de ver
sí.
cómo van evolucionando sus marcas, sus negocios y sus empresas.
Sí.
Y ver...
Que lo hace muy diferente a cuando sus padres
sí,
gestionaban.
Ahí se suma, ¿no? El
sí,
salto
sí.
generacional,
sí, sí, sí,
las nuevas formas de gestión
sí.
y la impronta que deja cada una de ellas.
Pues no me queda más tiempo, la verdad, Pilar, pero ha sido un placer tenerte aquí a los micros
igualmente.
De Es Radio. Muchas gracias por la labor que haces y hasta la próxima.
Gracias, Marilén.
Y ahora seguimos con más mujeres relevantes, esta vez dentro de las artes, un poco de publi, y hablamos ahora con nuestra nueva invitada. Adiós.
Bufanda.
Fuera.
Abrigo.
Lejos.
Colores.
Que vengan a mí.
En Pal Mallorca Shopping te ayudamos a darle color a la vida con la nueva temporada de moda que florece en los escaparates de nuestras tiendas.
Y tú también puedes florecer tomando algo al sol de nuestras terrazas.
Consulta nuestras promociones en fanmallorca.com.
Dígame.
Hola, soy Victoria, su consultora del Grupo Mundo Pisos. Le llamo
Esta llamada va a conseguir tu objetivo, vender tu propiedad. La visitamos y con nuestra experiencia de más de 20 años te proponemos las mejores acciones para evitar pérdidas de tiempo y lograr una venta exitosa.
Muy bien, gracias. Ahora nos vemos.
Mundo Pisos, en Avenida Argentina 32, Palma, 971 90 20 11. Mundo Pisos, 971 90 20 11.
Llega el plan Renove de Tiendas Bets. Acércate ya a tu tienda más cercana. Te damos hasta 150 euros por cambiar tu antiguo colchón. Porque invertir en descanso es invertir en salud. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, aprovecha el plan Renove de Tiendas Bets y llévate tu nuevo colchón al mejor precio.
Tiendas Bets, en Polígono San Valentí, Inca y Manacor.
Estilo de vida. Todo el lifestyle mallorquín aquí en Es Mujer. Pues en esta segunda parte del programa quiero presentarles a mis invitadas de la tertulia de hoy, porque quiero dar visibilidad a las mujeres del arte, en mayúsculas además. Les presento a la artista plástica y pintora y pionera, Cristina Vilanova. Muy buenas, bienvenida.
Hola, gracias.
Y María José Fernández Montenegro, la manager de la galería Gerard Brown. Muy buenas, bienvenida.
Hola, María Herrera, gracias.
Antes de nada, yo quiero abordar con vosotras dos el tema del arte en clave femenina, ¿vale? Con las dos, porque a mí me gustaría saber si existen diferencias palpables entre el arte masculino y el arte femenino en la actualidad. Quiero saber si, sobre todo con tu respuesta como manager y tu respuesta como artista, si existen diferencias entre el arte masculino y femenino.
Bueno, yo pienso que en ciertos aspectos sí, uh-huh. y en otros no. Yo creo que la sensibilidad puede ser una sensibilidad femenina también siendo masculina uh-huh. y masculina siendo femenina. Es un poco complicado, pero sí hay diferencias, aunque es complicado.
Uh-huh. Cristina, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo puedo hablar un poco de geometría porque he observado, ¿no?, como normalmente desde dónde. La diferencia para mí es desde dónde nace el arte, como en cualquier cosa en la creación. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente desde dónde nace es una energía femenina, porque es la creación donde se insemina, digamos, por una fuerza masculina. ¿Qué ocurre? Que muchos de los hombres, que no quiero despreciar de ningún modo, por ejemplo, en geometrías todos usan líneas, lineales. Una mujer que puede estar conectada a fuerza universal siempre usará curvatura, porque el espacio no hay nada que es lineal. Entonces el tiempo cuando es lineal no te da posibilidad de abrir las dimensiones y ni siquiera de poder trabajar con este espacio. Ya. Eso es un es una observación,
sí, tu opinión mía, personal que me gusta, personal, que me gusta que la conté.
Hablando de arte,
porque
de creación.
Hablando de arte, muchas veces, sobre todo en el arte, pues las esencias, como tú bien decías, María, pueden ser femeninas, masculinas, sí. Cada uno interpreta el arte como quiere. Pero a la hora de vender el arte, pues la venta de obras masculinas son muchísimo más caras. No cobras 1 millón de euros como pueden cobrar ellos.
Sí, pero esto ya es otro tema de
capitales.
Es tema
de María,
es tema de capitales. No puedo.
María?
María te va a contestar.
También depende un poco de artistas, ¿eh?
Vale.
También hay mujeres ahora muy cotizadas y muy reconocidas.
Ajá.
Desde la antigüedad siempre el arte femenino ha estado escondido, incluso censurado.
Sí.
Entonces, esto es una discriminación con la que funcionamos, que tal vez existe todavía, pero yo creo que ahora es un buen momento de visibilidad para la mujer.
No, por eso lo ponía, ¿no? Por eso era la pregunta, y me gusta mucho tu respuesta, porque es el momento de cambiar las cosas.
Es el momento del cambio en
Gerard Brown Gallery estés haciendo estas cosas diferentes, por ejemplo, con Cristina. Yo me gustaría que me dijeras un poco, pues eso, Cristina, desde la pandemia, dices que has evolucionado en un dentro de lo que es el cambio del arte, ¿no? Cuéntanos en qué consiste tu nueva propuesta esta de Wall, que es mundo, mundo, en castellano.
Bueno, es palabra mundo.
Vale.
Vale, pues eso es la palabra mundo, que es, ¿no?, una parte masculina, porque la palabra siempre es con el conocimiento, está relacionada, es por la parte racional.
Vale.
Digamos, ¿no? Porque es el ejemplo de la pandemia, qué pasó con las palabras y cómo toda la gente se pudo solo por lo que se decía, ¿no? Como la comunicación en sí, lo que pudo provocar a nivel mundial, qué importancia tiene la palabra, ¿no? Una palabra puede sanar, una palabra puede enfermar.
Sí.
Ahora, quien tiene la palabra es emanar con ella, y la palabra tiene que tener un compromiso, porque si tú no tienes compromiso con la palabra, no tiene credibilidad, necesitas ganártelo, ¿no?
Qué
tener
bueno,
crédito.
Qué bueno, ¿cómo me
entonces
gusta
es la parte masculina? Porque el saber siempre es intelectual y el saber es masculino. Ahora, crear, fluir o toda la parte que es la mística o lo que tú no conoces, ¿no?, que es tienes que llegar a la armonía, el amor, es femenina. Y estas dos partes, quise, ¿no?, un poco con la elegancia, que sea desde lo elegante, no desde la dureza. La unión de estas dos cosas hice el aprendizaje, básicamente.
Qué bueno. ¿Cómo tiene que ser, cómo tiene que interpretar ese cambio evolutivo las personas, tus espectadores, los que van a ver a partir de hoy, que hoy empezáis, hoy inauguráis la exposición en la galería Gerard Brown? ¿Cómo tienen que los espectadores coger tus obras? Porque tú dices, solo esta expo solo es para humanos sanos de mente y corazón. A mí me encanta que digas esto, ¿no? Pero ¿solo son los elegidos los que pueden ir a ver tu exposición?
No, yo quiero dar como una puntita de que cada uno puede pensar qué quiere decir eso, que ellos piensan en ellos mismos, qué quiere decir el que quiere.
La interpretación.
Yo no soy nadie para cambiar nadie.
Vale.
Yo soy para cambiarme a mí misma y dar lo mejor que tengo al mundo.
Vale.
Yo creo que si cada uno coge esta responsabilidad y decir qué quiere decir eso, mi corazón, pues volviendo al mismo con el título, el cerebro tiene dos partes, con una la que desea y la otra es la que ama, ¿no? Yo, mayoría de la gente desea una cosa pero ama otra, ama una, desea, entonces hay un desequilibrio de las dos. Y esa es la, ¿no?, un poco la unión de que
De las tiene diferencias,
que ver,
claro,
el corazón, que al final tú tienes que ser sano de tu deseo y también tienes que estar por lo que vas a emanar con la palabra, qué es lo que quieres en tu vida, pero hay que ver una responsabilidad. Yo este trabajo no lo voy a hacer, yo solo
claro. lo tienen que hacer los espectadores, los espectadores. María, sí. Tú eres la manager de la galería Gerard Brown, como decía antes, lleváis una década dando visibilidad a artistas,
sí,
que empiezan también noveles y que acaban siendo después referentes del arte. ¿Cómo se crean artistas? ¿Cómo se construyen artistas? Porque estáis siendo, pues eso, pioneros en la isla de construir artistas. Tipo, un ejemplo a seguir es Cristina Milanova, que ella ya era artista, lo llevaba dentro, pero le habéis dado esa visibilidad y esa evolución.
Bueno, Cristina ha hecho mucho trabajo por ella misma.
Sí, sí, sí.
Es decir, cuando ves a un artista, hay algo, es un sentimiento que está ahí, que detectas el talento de la persona. Yo creo que siempre vía sentimiento, el arte es así. Luego sí que se le han dado las posibilidades, tenemos un estudio para que trabajen, una residencia para artistas, y la persona va desarrollándose, pero solamente depende del trabajo en realidad de la persona. Le puedes
vosotros sois buscatalentos.
Sí, 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 estamos en ello.
Qué bueno,
sí,
¿no?
Sí, es que es algo muy importante y gratificante. Pero luego el desarrollo de la persona evidentemente depende solo de ella.
De ella, claro. Evidentemente tienen que demostrar que son como Cristina, es una artistaza.
Cristina en un momento determinado es una artista brillante.
Claro, sí, lo sé. Bueno, pues, chicas, esta tarde, ¿no? Esta tarde a las 7 se inaugura.
Vamos a celebrarlo.
Vamos a celebrar. Yo también voy a intentar llegarme y pegarme un saltito.
En Plaza Chopin 2, esto quería decirlo.
Plaza Chopin 2,
Otra ubicación, ¿eh?
Sí, pues es que tenéis muchos espacios.
Tenemos
en galerías.
Tenemos 7 galerías en Palma,
claro,
en este
claro,
momento.
Claro, 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 claro.
Y una en Port de Andratx.
Estáis expandiendo.
Gerard. Gerard Brown, sí, tiene su cosa, pero es verdad que es de las galerías que quiero decir que apuesta por mujeres, porque yo he mirado muchísimas galerías a nivel internacional y 99% son hombres. Todo no hay mujeres.
Pues demos la enhorabuena también.
Demos
la
enhorabuena a él, que siga así apoyando a
Gerard
las mujeres
Brown de Galería.
Sí, vamos adelante todos.
Exactamente. Sí. Bueno, pues chicas, mil gracias por estar aquí y mucho éxito.
Marilena,
mucho
gracias,
éxito.
Marilena, muy amable.
Y seguimos ahora con más arte, pero esta vez de una joven joyera artesana. Un poco de publicidad y seguimos.
Esta Semana Santa vive momentos únicos y disfruta de una experiencia Hipotels en uno de nuestros 29 hoteles de Mallorca, Andalucía, Canarias o Caribe, con descuentos de hasta el 30% para estancias entre abril y junio. Reserva en hipotels.com. Hipotels. We care.
Hazte piloto comercial en la única escuela de pilotos profesionales de Baleares autorizada por Aviación Civil. Realiza tu sueño y trabaja en lo que realmente te gusta. En solo 14 meses puedes tener tu licencia. Ven a Panamedia, la escuela internacional de pilotos en Mallorca, e infórmate 971 60 17 49. Apuesta por una profesión fascinante. Panamedia.org.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac. Medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.
I just want to say hello. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura.
Toda la moda, las tendencias y decoración la encuentras aquí, en Es Mujer. Pues seguimos con más protagonistas del día de hoy. Les quiero presentar a una joven artesana joyera que ha creado su propia firma Coral View, una firma de joyas que se basa en el amor por el mar. Les presento a María Mantecón. Muy buenas, bienvenida a Es Mujer.
Buenas, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, a mí me gustaría saber cómo nace Coral View.
Pues Coral View nace de la pasión de Fernando Garfella, que era el buceo, y la mía, que era la joyería, es la joyería, además del buceo y el mundo marino también.
Claro.
Entonces nació pues básicamente porque con las ganas de crear un proyecto de joyería que diera un mensaje de conservación de todo el problema que estamos teniendo actual medio ambiente,
claro,
cambio climático, uh-huh, y sobre todo de en el mar, lo uh-huh mucho que lo estamos dañando en todos los
sí
sentidos.
Sí, totalmente.
Y bueno, y entonces se nos ocurrió sobre todo este tema de cuántas joyas tenemos que son de corales extraídos, de, ¿no? Y al final estás luciendo.
Mm. Hoy luces que... y vienes con un anillo divino, divino. Ya le digo yo, ustedes no lo pueden ver, pero es un anillo que es una réplica de un coral, pero es oro.
Exacto. Sí, bueno, es plata bañada en oro.
Ah, vale.
Y bueno, entonces...
A conjunto con los pendientes.
Exactamente, unos aritos. Mm. Pues bueno, el caso fue que se nos ocurrió que por qué no hacíamos una fotogrametría, que es una foto de 360 grados a ese ser vivo. Puede ser una esponja, puede ser un coral, siempre algo estático.
Y vale, le hacéis la foto, o sea, todo el proceso empieza con una foto dentro de lo que es el medio marino.
Exacto. Qué entonces bueno, bajábamos, buceábamos a distintos puntos, unos en Cala San Vicens, esta coralina es cerca de la Dragonera. Ajá. Entonces bajábamos allí, escogíamos la pieza y la fotogrametriábamos él. Y,
¿En qué consiste ese sistema de fotografía?
Es hacer fotos de 360 3D. Grados.
Ah, exacto, vale.
Para luego hacer un diseño 3D y que tú tengas una réplica exacta de esa esponja o de ese coral o de esa gorgonia.
¡Qué bonito! Sí. O sea, que son réplicas exactas de exacto lo que has visto en el mar.
Sí, exacto. Tú luego ves una foto y dices, es que está... Es una manera como de apadrinar un coral.
Un coral, qué bonito, uh-huh, qué bonito. Bueno, descríbenos también un poco, pues eso, la colección que presentas en tu página web. Tú solo vendes a través del online, ¿no?
Sí,
que es coralview.com.
Exacto, coralview.com. Uh-huh. De momento hay tres colecciones. Una es de la gorgonia, otra es de coralina, que es este que llevo ahora. Ajá. Y hay otro es de la tortuga. Habrá más en el futuro. El de la tortuga lo saqué básicamente porque también para dar cuenta de toda la problemática que tienen las tortugas, uh-huh, que se quedan enganchadas en redes, en plásticos... Y también le cogí mucho cariño a esa, porque Fernando y yo navegábamos muchísimo y rescatamos un par de tortugas. Y bueno, al fallecer Fernando
sí
y yo seguir adelante con el proyecto, esta para mí era como una especie de detalle para él por todo
es que,
el trabajo
que hicimos. Es un homenaje, ¿no? De lo que habéis hecho
sí
conjuntamente. ¿Vas a seguir con el proyecto?
Sí, claro, sí.
Sí, tú vas a seguir buceando y lo vas a seguir en nombre de él también un poquito, ¿no?
Exactamente, sí.
Porque es muy importante. Sí. Tu compañero era Fernando
Garfella,
uh-huh, que ya tiene también ahora, pues eso, están preparando un homenaje, pero también en la Dragonera, porque era casi como su refugio.
Era,
¿no?,
su casa.
Era su casa la Dragonera, sí, ¿verdad?
Él estaba más tiempo allí que
estaba
en otro
más
lugar,
tiempo en la isla de Dragonera.
Y sobre todo bajo el agua, estaba más tiempo claro allí que fuera.
Claro que sí, claro que sí. Uh-huh. Dices que Fernando y tú, bueno, el resultado de esa unión fue la creación de este proyecto,
sí,
¿vale? Pero a mí me gustaría que me contaras un poquito, pues, esa conexión que tuvisteis. ¿Por qué, de repente, cómo nace esa idea? Venga, tú haces eso, tú haces lo otro. ¿Cómo nace? ¿Cómo, ¿erais amigos?
No, éramos pareja.
Vale.
Sí, éramos pareja.
Vale.
Y bueno, nosotros es que teníamos tanta fe en este proyecto, era como algo, pero era nuestro sueño, ¿no?
Claro.
Algo que nos iba a permitir vivir haciendo lo que nos gustaba, que era, pues eso, bucear y la joyería.
¿Bucear?
Que además es curioso, él no había tocado nunca una joya y
no me lo imagino a él, ¿eh?
No, pero luego tenía mucha fe.
Ah, ¿aprendió?
Sí, claro, en casa, porque todo lo hacíamos en casa. Ah. Todo, desde la fundición, la impresión 3D, todo.
Todo el taller lo tienes en casa.
Lo teníamos en casa.
Claro. ¿Y
luego
ahora
yo
tú?
Me tuve que buscar la vida un
claro,
poquito también y
claro,
trabajar con otras personas porque uh-huh sola es difícil.
Cuéntame el futuro. Cuéntame hacia dónde va Coralview y tu futuro.
Pues no lo sé. No lo sé porque de momento no sabía ni cómo me iba a ir. Yo
claro,
fue como... Venga, okay, no dudar en ningún momento que yo iba a seguir adelante. Cuando lo lancé ya fue como estoy orgullosa de haberlo conseguido. Y no tiene ni un año desde que lo lancé.
Claro.
No ha vivido un verano Coralview, ¿no? Mm. Y entonces estoy un poco a la expectativa. Está teniendo un súper buen recibimiento.
Sí.
A la gente le gusta.
Sí, sí, son joyas preciosas, ¿eh? Y sobre todo la historia que hay detrás de cada una de ellas. Porque estás haciendo las colecciones que decías, está la coralina, la entiendo, pero las otras dos, ¿cómo son?
La gorgonia.
La gorgonia.
La gorgonia es como una especie de abanico, una especie de arbusto.
Mm.
Este está, el que hicimos, está a unos 40 metros de profundidad. es de un color rojo intenso, que no lo ves así bajo el agua a tanta profundidad, pero también tiene una problemática, que es que antes las encontrábamos a mucha menos profundidad, ahora por el calentamiento del agua están cada vez
más cerquita,
más abajo,
más abajo.
¿Sabes? Es decir,
las encuentras
ahora
no
a los 30 metros de profundidad.
Wow. Y bajabais a 30 metros y más.
Y más.
¿Sigues buceando?
Sí.
¿No
sí,
te ha dado reparo?
No.
No,
no. No, no, no,
todo lo contrario.
Para nada, sigo teniendo el mismo amor.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues yo desde aquí la verdad es que quiero que nos repitas, ¿no? Bien, muy bien cómo te pueden encontrar, Coral View, y sobre todo lo que me decías antes fuera micros, ¿no? Que estás abierta a poder estar en tiendas,
sí, claro.
A hacer colaboraciones,
sí, por
en mercadillos, ¿no?
Exacto.
Y a colaborar con todo el mundo que quiera. Con lo cual, ¿dónde te encuentran? A ver.
Pues bueno, de momento me van a poder encontrar en el Instagram, que es Coral View, y la página web es muy sencilla también, es www.coralview.com.
Coral View es View tal cual, con V...
V y U.
Exacto.
Sí. Porque... ¿Cómo es Coral Vivo en Coral View?
Coral View en catalán. Coral View, que es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues María, muchísimas gracias por venirte. La verdad es que ha sido un placer tenerte, conocerte, conocer más el proyecto. Yo conocía un poco por encima, pero no,
sí.
no sabía del todo... pues eso, la cuestión y el por qué lo habíais fundado y creado juntos, Fernando y tú. Con lo cual, enhorabuena por el proyecto y no lo abandones, porque
gracias.
Es una cosa muy bonita.
No, me hace muy feliz, o sea que no lo dudo.
Muy bien, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias a ti.
Y ahora acabamos hablando de biodescodificación, de constelaciones familiares y de árboles familiares. Un poco de publi y volvemos.
Cardona Vidal Abogados, especialistas en Derecho Canónico en Baleares. Xisco Cardona es doctor en Derecho Canónico y abogado rotal. Solamente los abogados rotales pueden actuar directamente ante los tribunales de la Iglesia. Especialistas en nulidades matrimoniales, Derecho Penal Canónico y tribunales eclesiásticos. Consulte con un especialista acreditado. No lo dude y solicite más información en cardonavidal.com.
Mallorca es terra d'acollida. Ara amb el poble d'Ucraïna. Més de 3 milions d'ucraïnosos han hagut de marxar de casa seva. I tu pots ajudar. Entra al web consellde-mallorca.cat o a imesmallorca.net i descobreix com pots demostrar la teva solidaritat cap al poble ucraïnès. És un missatge del Consell de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace. Si nos lo trae a nuestras instalaciones, 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Todos los consejos en nuestro espacio Salud y Bienestar, aquí en Es Mujer. Pues para acabar el programa quiero presentarles a una terapeuta en biodescodificación, en terapias conscientes, bueno, también meditador, hace meditaciones, yoga, hace muchas cosas, es multitask. Gaby Valentí, muy buenas, bienvenidas, mujer.
Muchas gracias.
Gaby, primero de todo, explícanos, porque a mí me gustaría saber, se habla muchísimo de esta palabrita biodescodificación, ¿vale? Pero, y a la gente pues que le gusta y está un poco también pues eso conectada con las terapias, puede entender esa palabra, ¿no? Y o le resuena. Pero a mí me gustaría que me contaras en qué consiste la biodescodificación.
Vale. Pues en primera instancia es empezar a entender que la enfermedad no es el problema. En realidad es la mensajera perfecta. Uh-huh. Es el modo que tiene nuestro inconsciente de traer a la conciencia, y la conciencia lamentablemente para nosotros hoy por hoy es nuestro cuerpo y cuando nos genera dolor, para contarnos qué está ahí trabado. Uh-huh. Entonces a través de la biodescodificación lo que hacemos es descifrar los mensajes que ese inconsciente plasma en el cuerpo a través de... enfermedades físicas, emocionales, mentales, ¿no? Y toda esa rama, y poder descifrar ese mensaje para liberarlo.
O sea, que tú crees realmente y crees a ciencia cierta que una enfermedad nace siempre de una emoción, de un sentimiento mal gestionado.
Exactamente.
Que es fuerte eso, decirlo, porque sí. No todo el mundo lo entiende.
Creo que no todo el mundo desea creerlo. Ajá. Porque desde esta perspectiva somos 100% responsables de lo que nos sucede. Uh-huh. Cuando tratamos a la enfermedad como me viene de fuera, no soy responsable. En cambio, acá lo que hacemos justamente es encontrar ese mensaje para tomar responsabilidad y generar el cambio. Uh-huh. Decimos, ¿no?, que somos nuestra propia medicina.
Estos días el pintor famoso mallorquín Miguel Barceló presentaba su último trabajo con una frase que me ha impactado muchísimo, que además la dijera él. Decía, tenemos que desaprender lo aprendido. Qué potente, ¿no?, esta frase.
Totalmente.
Y que parece contradictorio, parece que un artista ha soltado pues una frase de estas así como locas, ¿no? Pero es un mensaje bastante profundo, ¿verdad?
Sí. Creo que tiene que ver con las creencias. Las creencias sociales y las familiares, uh-huh. ¿no? Tenemos mucha herencia de cómo debemos ser. Uh-huh. Y hoy por hoy, si queremos ser adultas y adultos responsables, tenemos que desaprender todo eso. Animarnos a romper esas corazas, a romper todas esas leyes mentales internas que tenemos y animarnos a crear desde la conciencia, uh-huh. desde el vivir el hoy y el ahora.
El hoy y el ahora. A mí me gustaría, porque tú justamente ayudas a aprender a conocerse a uno mismo y a una misma. ¿Cómo es esa labor? ¿Cuál es el recorrido para llegarse a conocer?
Wow.
Es una frase potente también.
Sí, a ver. Creo que es un camino eterno el conocernos, ¿no? A mí hay algo que me encanta siempre decir en terapia y en redes, en todos lados, que es no hay dónde llegar, es todo camino, ¿no? El final es la muerte. Creo que hay un punto en nuestra vida, me gusta llamarlo punto de inflexión, en el que nos damos cuenta que hay algo más, ¿no? Suele ser a través de una enfermedad o de la muerte de un ser querido.
Sí, algo tiene que pasar para que caigas, ¿no? Para que cuando estás ahí abajo y caes, estás cayendo, caes, digas, ¿qué hago?
Exacto. ¿No? Y ahí el camino empieza a través de lo que a ti más te resuene, me parece, ¿no? Uh-huh. A mí, por ejemplo, me resonó muchísimo la biodescodificación, entonces me centré en eso y ahí empezó el mío, ¿no? Pero cada persona me parece que tiene su propio camino y su propia manera de adentrarse en el camino del autoconocimiento. Uh-huh. Y después es estar también atentos y abiertas y abiertos a explorar distintas terapias o maneras, ¿no? Yoga, movimiento, meditación, la infinidad de terapias holísticas que hay. Hay momentos en tu vida que algo te va a resonar mejor que otro.
Claro.
Lo importante para mí es siempre tener el objetivo claro, que es conocerte más.
Conocerte más e investigarte más, que es súper bonito, ¿no? Me decías que antes que las terapias y las constelaciones familiares o el árbol familiar ayudan a desapegarse del clan de sus antepasados, ¿no? ¿Es verdad eso de que ponerle el nombre del abuelo o la abuela al bebé que ha llegado de la familia les condiciona de por vida ese nombre?
Bueno, sí, podríamos decir que sí. A ver, hay algo que se llama ser doble, ¿no? Es un concepto de la biodescodificación transgeneracional. No entraré demasiado en detalle, pero el asunto es el mandato familiar, ¿no? Cuando le ponemos el nombre, lo que estamos haciendo, un nombre repetido, ¿no?, de un abuelo, lo que estamos haciendo es inconscientemente asignándole a ese niño o a esa niña lo que ese abuelo o esa abuela tiene pendiente para el inconsciente familiar.
Madre mía, me acabas de dejar, o sea, y eso se lo queda la que nace o el que nace.
Sí, sí. Se lo queda, o sea, sí, se lo queda.
¿De qué
parece
forma
como que
se
nos
queda?
Pasamos una mochila, ¿no?
Vale.
O sea, podríamos, de una manera muy general, podemos decir como que si le ponemos el nombre José del abuelo y se lo ponemos al hijo, y es bastante probable que todo lo que le quede pendiente a José se le sea asignado al hijo desde la perspectiva del inconsciente familiar. Entonces eso es como una carga extra, una carga externa, y también ese mandato de querer cumplir con el clan familiar, porque esto es muy clave. Nosotros inconscientemente tenemos este deseo de seguir perteneciendo al clan, ¿no? Uh-huh. Por más que a veces el clan
esté en contra del individuo,
exactamente,
o la persona que
exactamente,
o te sientas así, que sientes que están en contra de ti, pero tienes esa necesidad de pertenecer a tu familia.
Exacto.
De hecho, se habla mucho de familia. El clan es la familia.
Exacto. Esa sensación de pertenencia, esa necesidad en realidad de pertenencia tiene que ver con una reacción de supervivencia, uh-huh, ¿no?
Sí.
Pero bueno, llega un punto en el que cuando pasamos a la adultez, y no hablo de la adultez bajo el calendario gregoriano, ¿no? Que es como, bueno, a tal edad, no, o sea, no. Una adultez real, emocional.
Sí. Coherente, ¿no? Y consciente.
Exactamente, sí, hay gente de 70 años que se muere sin ser adultos, eso está clarísimo. Entonces, cuando llegamos a esta adultez, ahí es cuando tenemos que tomar conciencia realmente de cuánto queremos pertenecer a ese clan, y no digo de pelearnos de por vida con la familia, sino en elegir dejar de cumplir con el mandato, con aquello que nos limita como seres individuales.
Qué fuerte. Porque lo que estás diciendo, es, no sé si le va a resonar a la gente o no, los oyentes, algunos harán clic y otros espero que se queden con nosotros, porque hablar de eso y el ponerle, como bien decías tú, el nombre del abuelo al nieto que están haciendo, a veces se lo tendría que pensar uno, ¿no? Y a mí me gustaría saber, porque son preguntas que uno se tiene que hacer a sí mismo, pero son preguntas muy necesarias para conocernos, ¿no? Me gusta esa pregunta que publicabas estos días en redes, ¿cuánta mentira hay en tu vida?
Uf.
O la frase, dejemos de sostener lo insostenible. ¿Por qué el ser humano se aferra a sostener todo?
Ay, porque tenemos mucho miedo de no pertenecer, de no ser reconocidos, de no ser amados, de no encajar, ¿no? Por eso sostenemos lo insostenible.
Uh-huh.
Sí. Es, de nuevo, este mecanismo de supervivencia que tenemos como bebés, ¿no? Que ahí está, ahí es válido, porque cuando somos bebés necesitamos de nuestra madre para que nos alimente, que nos sostenga y nos brinde la seguridad, ¿no? Lo mismo con el padre. Pero llega un punto en el que tenemos que tomar conciencia de que esa necesidad ya la podemos solventar nosotros y nosotras mismas. Hay una frase muy clave cuando armamos la terapia que es, te tenés que convertir en tu propia madre y en tu propio padre.
No necesitas un padre o una madre al lado, detrás, no, o siempre pendiente.
Exactamente. Claro. Ya llega un punto en nuestra vida en el que literalmente no los necesitamos más para que nos den de comer ni nos den seguridad. Podemos seguir teniendo un vínculo, obviamente, pero desde la adultez.
Uh-huh. Eso de la adultez, cuando hablas de la adultez, que lo dices muy a menudo, no sé si lo entenderán o no todo el mundo, pero bueno, de verdad, mil gracias, Gaby, ha sido un placer, me he quedado sin tiempo, pero mucho éxito en tu camino y en tu labor para, pues eso, para que sigas dando luz a muchas personas, uh-huh, ¿eh? Gracias, gracias, gracias infinitas, por haberte venido y acercado, que sé que estás en el norte de la isla.
Muchas
gracias por venir aquí al programa y hasta la próxima, porque espero que vengas más a menudo.
Claro, claro que sí. Muchas gracias por invitarme.
Pues así acabamos el programa de hoy cargado de buenas energías y con muchos eventos a disfrutar. Ya les invito yo a este que tenemos ahora pendiente con nuestra invitada anterior, con Cristina Milanova, que nos invita a pasarnos por la galería de Gerard Brown. Y bueno, y con el sol como protagonista, yo creo que va a ser un fin de semana maravilloso para que disfruten y para que gocen de la vida, que es lo más importante. Muchísimas gracias y les veo la semana que viene. Adiós.
Sin zapatos.